Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Familiares de jóvenes muertos por explosión en Holguín exigen justicia y la recuperación de los cuerpos. Continúan a cuentagotas las excarcelaciones de presos políticos. La Habana castiga casi todas las formas de disenso y crítica pública, dice Grupo de Derechos Humanos. La Corte Suprema de Estados Unidos avala prohibición de la plataforma china TikTok. Ratifica Israel acuerdo de alto el fuego con Hamas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 17 de enero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Beth Pacheco. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Familiares de jóvenes fallecidos a causa de las explosiones en un almacén militar en Holguín exigen justicia y también la recuperación de los cuerpos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de jóvenes reclutas fallecidos en la explosión de un almacén de municiones en Melones, Holguín, el pasado 7 de enero, reclaman una investigación seria y la búsqueda de los cuerpos de las víctimas. Julio César Guerrero Batista, padre de José Carlos Guerrero García, uno de los jóvenes declarados muertos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, exigió que se encuentren los restos de su hijo y se esclarezcan los hechos. Yo quiero el cuerpo de mi hijo, demandó Guerrero en un mensaje publicado en redes sociales. José Antonio Guerrero, tío del recluta fallecido, señaló a Martí Noticias este viernes que las autoridades no han podido acceder al lugar de la explosión, según han explicado.
No, ellos no han dicho nada de eso, ni nada. Dice que ya no, que no se puede entrar por problemas de derrumbe. Ya, eso es el cuento de ellos.
Sin embargo, Guerrero Batista, padre del recluta, denunció en redes sociales que nunca se inició la búsqueda y mucho menos la investigación, cuestionando en qué momento se llevarán a cabo y lamentando la falta de explicaciones detalladas a los familiares. Al respecto, el tío del joven José Carlos Guerrero García nos dijo que las autoridades solo visitaron a la familia los primeros días tras el incidente.
Sí, al principio, los primeros 7 días, ya más nada. Muy duro, muy duro.
El recluta José Carlos Guerrero García estaba próximo a terminar su servicio militar obligatorio en el mes de julio, según comentó su tío a Martí Noticias. Aunque el gobierno cubano calificó las explosiones como un accidente, el mandatario Miguel Díaz-Canel describió como heroicas las muertes de los 13 efectivos, sin mencionar que 9 de ellos eran jóvenes reclutas del servicio militar obligatorio. Por su parte, Lázaro Rojas, padre del soldado Brian Lázaro Rojas Long, quien habría cumplido 19 años el 16 de enero, compartió en Facebook su dolor por la pérdida de su hijo. El vacío, ese dolor de perder un hijo, no se quita nunca. Cuánto dolor para mí y la familia, expresó. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El pastor evangélico Lorenzo Rosales de Palma Soriano salió de prisión hoy como parte de la excarcelación de 553 reclusos anunciada por el régimen de La Habana después de que Estados Unidos sacó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Rosales dijo en un audio al que tuvo acceso Radio Martí que le otorgaron libertad condicional.
Hola, hermanos, bendiciones. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de comunicarme. Estoy por este medio saludando a todos los hermanos, a los amigos, a todos los que oraron, a todos los que trabajaron, a todos los que nos apoyaron. Está hablando el pastor Lorenzo Rosales de Palma Soriano. Acabo de llegar ahora mismo a la casa. me dieron una excarcelación, sigo, de todas maneras me dieron la libertad condicional. Vamos a estar orando para que Dios todo siga trabajando y podamos ser de bendición. Así que estamos en victoria. Saludos y agradecimiento a todos los hermanos. Aleluya. Hermano, gracias a Dios. Han sido días muy difíciles, días muy tensos, días tristes.
Rosales, el líder de la iglesia Monte Sion, fue arrestado violentamente durante las protestas del 11 de julio de 2021. Su arresto fue denunciado por varias organizaciones que velan por la libertad de religión y culto y por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias. Entretanto, el preso político Junior Jorge Ramos Llera fue excarcelado hoy del campamento de trabajo correccional donde se encontraba en Villa Clara, cumpliendo su sentencia de 6 años.
Bueno, anoche, sobre las 8:30 de la noche más o menos, porque me avisaron para que hablara con mi hermana para que viniera a buscarme, para recogerme a la prisión por la mañana a las 6 de la mañana y me dieron la libertad y por la mañana a las 6 de la mañana, solo a mí no, es condicional. En el campamento Ayagán, todo el mundo lo conoce como Chivo, eso queda entre Santa Clara y Encrucijada, aquí en Villa Clara, y me hicieron la sentencia de, mira, tengo que buscarme un trabajo, tengo que... No puedo reunirme con personas de la misma causa mía, del 11 de julio. Me dijeron que si me pongo a estar subiendo alguna información, algo para las redes sociales, que puedo ir revocado. Una amenaza.
Ramos Llera agregó que le falta por cumplir 1 año y 10 meses de su condena de 6 años de cárcel por su participación en el estallido social de julio de 2021. Y otro de los presos políticos excarcelados es Javier González Fernández, quien dijo hoy a que lo considera una burla porque le dieron libertad condicional 15 días antes de cumplir su condena.
Una burla, porque me faltaban 15 días para mi cumplimiento total. Me sancionaban 4 años de privación de libertad simplemente por ejercer mis derechos del 11 de julio. Yo estuve 2 años en la prisión de máxima seguridad de Guanajuato. A los 2 años me sacaron para el campamento dentro de la misma prisión de Guanajuato. Y al año y algo, no recuerdo exactamente ahora, me llegaron entonces para recordar con él. Eso es después de San Cristóbal, en un municipio que se encarga de la provincia, campamento. Eso era un campamento. José Alberto Pío Torres, él estaba destramenado porque tiene cáncer, lamentablemente. Y fue citado ayer para darle este tema de la condicional, esta condición que están poniendo ellos ahora. Dos presos comunes que no tienen nada que ver con nosotros, que fueron escarcelados también. Uno por asesinato y otro por lesiones. Un muchacho aquí de Cajajao que también estuvo relacionado con el 11 de julio. No, de Aleco, pero no recuerdo su nombre. Julián Manuel Mazola Beltrán también, de San Antonio. No, ellos fueron ayer, yo fui al fiel. A mí me fueron a buscar a las 5 de la mañana, me despertaron. No me tenía conocimiento de nada, me dijeron, recoge tu pertenencia, que vas a ser trasladado. Incluso hasta nos firmaron, nos hicieron un video. Y entonces nos mostraron un papel que no podíamos hacer nada en las redes, que no podíamos sumarnos a nada, que tuviera que ver de incitación a las personas a manifestarse. De todo este tema no podíamos hablar nada. Y entonces teníamos que, supuestamente, hacer un escrito de nuestro puño y letra de que nos comprometíamos. Y entonces yo simplemente le decimos que nos comprometemos a ser un buen ciudadano. Que siempre hemos sido nosotros. Fue una total falta de respeto condicional que están haciendo, condicionándonos a salir a nosotros cuando merecemos ser libres.
González Fernández fue sentenciado a 4 años tras participar y hacer una transmisión directa por Facebook durante las protestas del 11J. La ONG Human Rights Watch dijo que el gobierno de Cuba sigue reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disenso y crítica pública, mientras los cubanos continúan padeciendo una terrible crisis económica que afecta a derechos, incluido el acceso a la salud y la alimentación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El reporte de Human Rights Watch, publicado este viernes, señala que las autoridades cubanas, en el 2024, como en años anteriores, detuvieron arbitrariamente, acosaron e intimidaron a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas, y que muchos fueron recluidos en diversas ocasiones en régimen de incomunicación y algunos sufrieron malos tratos y en algunos casos tortura. El informe señala que los fiscales a menudo enmarcaron conducta delictiva, acciones como criticar al gobierno en redes sociales o protestar pacíficamente, que son ejercicios legales de las libertades de expresión y asociación. Human Rights Watch apunta a la migración desde Cuba, que según cifras oficiales llevó a que la población cubana se redujera en un 10% entre diciembre del 2021 y diciembre del 2023. El reporte dice además que la crisis económica en Cuba afectó gravemente el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que los cubanos sufrieron apagones eléctricos y una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros artículos esenciales. La Organización de Derechos Humanos dice además que en Cuba los críticos del gobierno corren el riesgo de ser procesados penalmente y no se les garantiza el debido proceso. El informe también menciona que las cárceles suelen estar superpobladas y que los detenidos no tienen un mecanismo eficaz de denuncia para buscar la reparación de los abusos. Señala además que el gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación en Cuba, restringe el acceso a la información externa y censura periódicamente a los críticos y a los periodistas independientes. Expresa además que las autoridades en Cuba siguen utilizando el embargo estadounidense como pretexto para los abusos y como una forma de ganarse la simpatía de los gobiernos que de otro modo podrían condenar las prácticas represivas de Cuba. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 3:11 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump prestará juramento desde el interior de la rotonda del Capitolio el próximo lunes debido a los pronósticos de un clima muy frío. El pronóstico del tiempo para Washington D.C. con el factor de sensación térmica podría llevar las temperaturas a mínimos históricos severos, escribió Trump en su plataforma Truth Social. La última vez que la juramentación se realizó en el interior fue en 1985, cuando el presidente Ronald Reagan comenzó su segundo mandato. Radio Martí transmitirá en vivo la investidura de Donald Trump el próximo lunes 20 de enero. También la administración Trump cerraría la aplicación migratoria CBP One desde el primer día, dijo hoy la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, nominada al cargo de secretaria de Seguridad Nacional. El fin de este programa fue uno de los temas principales en la audiencia de confirmación de Noem en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado. La política republicana declaró que si el Senado confirma su nombramiento y tiene la oportunidad de ocupar el cargo, el primer día CBP One se cerrará. Entretanto, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló la ley que contempla la prohibición de la red social china TikTok. La AFP tiene el reporte.
La Corte Suprema avaló el viernes por unanimidad una ley que amenaza con prohibir a partir del domingo la red social china en Estados Unidos, donde cuenta con 170 millones de usuarios. La decisión de la Corte tiene lugar a raíz de que el Congreso estadounidense aprobara una ley el año pasado que obliga a la compañía china a vender TikTok o a cerrarla en Estados Unidos antes del 19 de enero. La ley en cuestión fue concebida como una respuesta a la creencia generalizada en Washington de que TikTok está siendo utilizada por China con fines de espionaje o propaganda. La empresa ByteDance, casa matriz de TikTok, alegó que la entrada en vigor de la norma debía paralizarse por constituir una violación de la libertad de expresión. Pero el alto tribunal dijo el viernes que la ley no atenta contra el derecho a la libertad de expresión y que el gobierno estadounidense ha demostrado que sus preocupaciones sobre la propiedad china de la plataforma son legítimas. Funcionarios de la Casa Blanca aseguraron el viernes a la prensa que no aplicarán este domingo la prohibición y dejarán la decisión en manos del presidente electo Donald Trump, que asumirá el cargo un día después, el 20 de enero. Trump dijo el viernes que habló sobre TikTok con el presidente chino Xi Jinping en una conversación telefónica este mismo viernes.
Son las 3:14 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Y vamos a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro suspendió hoy el diálogo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, después de que ese grupo asesinó a por lo menos 5 rebeldes desmovilizados de las extintas FARC. Petro dijo a través de la red social X que lo que cometió el ELN son crímenes de guerra y acusó a la guerrilla de no tener ninguna voluntad de paz. Los ataques se registraron en el departamento de Norte de Santander. Las víctimas eran ex guerrilleros de las FARC que se acogieron al proceso de paz de 2016 y avanzaban en la reintegración a la sociedad. Y pese a una disminución durante 2024, la cifra de masacres y asesinatos de líderes sociales sigue siendo preocupante en Colombia. Manuel Arias Naranjo explica por qué.
Según cifras de la Organización Indepaz, 2024 cerró en Colombia con 76 masacres, 173 líderes sociales asesinados, así como el homicidio de 31 firmantes de paz, mientras que en lo corrido de 2025 se reportan 2 masacres y 3 líderes y 2 firmantes asesinados, una cifra que aunque más baja que en el mismo periodo del año pasado, no deja de ser preocupante, afirmó Leonardo González, director de Indepaz, en comunicación con La Voz de América.
Es necesario redoblar esfuerzos en temas de seguridad, de medidas de autoprotección, de política, especialmente de garantizar la vida de las comunidades, no solamente los procesos comunitarios, sino especialmente los líderes sociales.
Entre tanto, Juan Papier, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, señaló a La Voz de América que es alarmante la expansión que los grupos armados han tenido en Colombia en el último año.
Hemos registrado que se ha expandido la presencia de grupos armados y criminales en el país, en particular del Clan del Golfo, el ELN, y varias disidencias de la FARC, y también hemos conocido reportes de un aumento en el fenómeno del reclutamiento de menores.
Por su parte, desde la organización Paz y Reconciliación, el investigador Francisco Daza señaló que la violencia armada se ha concentrado en zonas específicas del país y que la política de paz total de Petro ha contribuido a bajar algunas cifras de violencia.
Gracias a lo que se consolidó en los cese al fuego bilaterales, pero aún así quedan unos pendientes en materia de prevención y protección a afectaciones a los derechos humanos de la población civil.
Los investigadores hicieron un llamado al gobierno para que garantice la seguridad de la población civil, principal víctima del enfrentamiento territorial entre los grupos armados ilegales. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El opositor Edmundo González Urrutia, a quien Estados Unidos considera presidente electo de Venezuela, ha sido invitado a la investidura de Donald Trump en Washington el próximo 20 de enero. La AFP informa.
En un comunicado de la oposición venezolana difundido el jueves, se lee: Estados Unidos, gran aliado de la causa democrática de Venezuela, invitó al legítimo presidente del país a la investidura de Trump. Tras confirmar su asistencia, se prevé que González Urrutia se reúne el fin de semana en Washington con miembros de la nueva administración de Trump. Hace 2 semanas fue recibido en la Casa Blanca por el presidente saliente Joe Biden, representantes del Congreso y algunos integrantes de la futura administración. González Urrutia, que recibió asilo en España y que está en Costa Rica como parte de una gira internacional, acusó el jueves a Maduro de permitir la intervención en Venezuela, de mafias y dictaduras de todo orden.
Por esta y tantas razones, el régimen que hoy preside Nicolás Maduro constituye una amenaza regional que como tal debe ser asumida por todas las democracias de Iberoamérica.
Acompañado del presidente costarricense Rodrigo Chávez, el opositor de 75 años calificó al gobierno venezolano de autocrático y expoliador de riquezas del país. Venezuela cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Venezuela está tomada por carteles de la droga, por movimientos guerrilleros, por gente de los más reacios antivalor. Así que nosotros vamos a continuar predicando lo que fue nuestro lema en la campaña de una transición en paz y en democracia.
En Costa Rica residen unos 40.000 venezolanos de los más de 8 millones que en la última década han abandonado su país. Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral con el 52% de los votos en los comicios de julio, sin publicar el escrutinio detallado como establece la ley. La oposición asegura que González Urrutia ganó con 70% de los sufragios. 14 países de la Organización de Estados Americanos, incluido Estados Unidos, rechazaron el jueves la investidura de Maduro como presidente de Venezuela en medio de denuncias de fraude electoral.
Y también en Venezuela excarcelan al periodista y defensor de los derechos humanos Carlos Correa. Desde Caracas llega el siguiente reporte.
El defensor de derechos humanos y periodista Carlos Correa fue excarcelado la madrugada de este 16 de enero, según informó en su cuenta en la red social X, la ONG Espacio Público. Estuvo desaparecido durante 8 días, luego de ser interceptado por sujetos encapuchados en Caracas. fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo el pasado 9 de enero sin posibilidad de tener defensa privada. Le imputaron 5 delitos, entre ellos terrorismo. Su esposa Mabel Calderín leyó el comunicado emitido tras su excarcelación sin tener libertad plena.
Carlos está a salvo y con nosotros, sobre todo gracias a ustedes. Todos los pronunciamientos e exigencia de la liberación de Carlos son una muestra de su impecable labor como defensor de los derechos humanos durante los últimos 30 años.
Diversas ONG y defensores de derechos humanos de Venezuela celebraron este jueves la excarcelación de Correa a través de la red social X. El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, escribió: "Nos reconforta saber que está en libertad y con sus seres queridos. Exigimos la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos". También el Observatorio Venezolano de Prisiones exigió al Estado que le otorgue a Correa la libertad plena sin medidas cautelares y cese la persecución contra los defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad civil. También por la misma red social, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró su excarcelación escribiendo: "Cuando la tregua entre Hamas e Israel habla de la liberación de centenares de rehenes, de una y otra parte, cuando Cuba ha liberado a más de 500 prisioneros, es importante para la paz en las Américas que Venezuela libere todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las postelecciones, incluidos los 12 colombianos detenidos en su territorio".
Y reacciones diversas se originaron en Ecuador por la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer periodo en el poder en Venezuela. Con los detalles desde Quito, Giselle Jácome.
El gobierno ecuatoriano, a través de la Cancillería, manifestó su rechazo a la investidura de Nicolás Maduro, considerando que esto representa un acto de irrespeto a la voluntad del pueblo venezolano, y mencionó que es una actitud dictatorial. Horas antes, el presidente Daniel Noboa había dialogado con María Corina Machado y Edmundo González, ofreciéndoles el apoyo, pero los seguidores del expresidente Rafael Correa fueron a Caracas para acompañar a Maduro, por lo que el representante de la comunidad venezolana en Ecuador, Luis Miguel Magallanes, reaccionó con molestia e indignación.
Esto de alguna u otra manera representa un insulto a todos nosotros cuando cualquier autoridad electa o cualquier organización política del Ecuador pueda ir a avalar un fraude electoral y pueda ir a apoyar a un dictador.
Es que mientras varios países rechazan la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, otros como Rusia, Irán, Nicaragua mandan refuerzos. Para Gonzalo Ortiz, analista e historiador, resulta incomprensible algunas declaraciones de senadores del nuevo gobierno de Estados Unidos.
Ya el senador Bernie Moreno anticipó que, dado que Maduro es el que se iba a posicionar, es con el que van a tratar. Y claro, los amigos petroleros de Trump le están diciendo: déjenos como estamos, estamos haciendo buenos negocios.
Ecuador ha firmado la declaración conjunta de 14 países de la OEA rechazando la investidura de Nicolás Maduro y llama a las naciones a seguir apoyando al pueblo venezolano. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Un incendio forestal en la Patagonia argentina forzó la evacuación de 200 viviendas y arrasó unas 2.000 hectáreas en el extremo sur del país, informaron las autoridades. Los pormenores con la AFP.
Según informaron autoridades el jueves, en momentos en que se registra una ola de calor en vastas regiones, el incendio se propagó el miércoles rápidamente en esa zona boscosa de la provincia de Chubut, llena de pastizales y azotada por fuertes vientos. El miércoles informó que el fuego arrasó más de 1.600 hectáreas en 5 horas. Unas 50 viviendas, además de un edificio público y parte de una escuela, fueron arrasadas por las llamas, que a mediodía del jueves ya no representaban un peligro para los cerca de 2.000 habitantes de Epuyén. Hay heridos leves en la zona y 270 brigadistas, bomberos, voluntarios, civiles, 3 aviones hidrantes y un helicóptero trabajan en la gestión de emergencia. El Servicio Meteorológico Nacional ha alertado por temperaturas extremas en el centro y norte argentinos, que afectan a 17 de las 23 provincias del país, incluyendo Buenos Aires.
Son las 3:24 de la tarde. Pasamos ahora a noticias internacionales. Un tribunal de Rusia condenó hoy a penas de hasta 5 años y medio de cárcel a 3 abogados que defendieron al fallecido opositor Alexei Navalny en diversos procesos judiciales. Según un reporte de la agencia rusa Interfax, los letrados fueron condenados por participar en actividades de una organización extremista en referencia a ONGs fundadas por Navalny. El opositor murió el 16 de febrero de 2024 en una prisión de Siberia donde cumplía una condena de casi 30 años. Y el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó hoy el acuerdo con Hamas para un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes en poder del grupo palestino. La AFP nos pone al tanto.
Según indicó la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el gabinete recomendó que el gobierno israelí dé ahora su visto bueno final tras revisar todos los aspectos políticos, de seguridad y humanitarios y entendiendo que el acuerdo propuesto sustenta la consecución de los objetivos de la guerra. El acuerdo anunciado esta semana por Qatar y Estados Unidos prevé en una primera fase de 6 semanas la liberación de 33 rehenes retenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos por Israel. La liberación de rehenes y prisioneros debería comenzar el próximo domingo, y el acuerdo debería poner fin a más de 15 meses de guerra entre Israel y Hamas.
Naciones Unidas insta a mantener el apoyo internacional a la ayuda humanitaria en Ucrania. Radio ONU informa.
Naciones Unidas hace un llamamiento internacional para mantener el apoyo a Ucrania y solicita 3.320 millones de dólares para ayudar a más de 8 millones de ucranianos afectados por la guerra. Las organizaciones humanitarias de Ucrania se proponen ayudar a 6 millones de personas en 2025 con alimentos, atención sanitaria, alojamiento, ayuda en efectivo, educación, protección y otros servicios vitales.
Those Ukrainians who are in the...
No debemos olvidar a los ucranianos que se encuentran en los territorios ocupados, cuyas necesidades son extremas, y debemos seguir siendo creativos y valientes para hacer llegar nuestra ayuda a quienes más la necesitan, dijo el responsable de la ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, desde Kiev. El plan requiere 2.620 millones para ayudar a los grupos más vulnerables, como los niños, las personas mayores y los discapacitados. Además, se destinará financiación para atender a más de 2 millones de refugiados ucranianos en 11 países de acogida.
Así va el mundo cuando son las 3 y 26 minutos de la tarde. La oficina de la Agencia Anticorrupción de Corea del Sur solicitó la detención formal del presidente Yoon Suk-yeol, quien se ha negado una vez más a ser interrogado por decreto de la ley marcial en diciembre pasado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condecoró a militares que participan en la ofensiva sobre la región rusa de Kursk, entre ellos a los uniformados que efectuaron las primeras capturas de soldados norcoreanos. Y en Madrid, el Museo Nacional del Prado, en colaboración con la empresa Samsung, lanzó un proyecto dirigido a estudiantes y docentes de primaria y secundaria para explorar el barroco desde una perspectiva inédita y accesible para todos los públicos. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos de la NASA trabajan en la protección contra el polvo lunar para futuras misiones. Danilo Fuentes Cortés informa.
A diferencia de las partículas de polvo de la Tierra, las del polvo de la Luna son afiladas y abrasivas, como diminutos fragmentos de cristal, porque ese polvo no ha estado expuesto a la erosión ambiental que en la Tierra ejercen fuerzas, como por ejemplo la acción del agua y el viento. El simple roce del polvo lunar sobre las superficies puede acarrear problemas, ya que también está muy cargado electroestáticamente y dicha carga no se elimina fácilmente. Por lo tanto, aunque el polvo lunar puede ser una preocupación menor para la mayoría de la gente en la Tierra, para los astronautas y las naves espaciales con destino a la Luna, es un peligro importante que debe mitigarse. Por eso, científicos del Centro Espacial Kennedy de la NASA están buscando formas innovadoras para repeler el polvo lunar. Aquí entra una tecnología conocida como EDS, por sus siglas en inglés, Electrodynamic Dust Shield, que se refiere a un escudo electrodinámico antipolvo. La tecnología EDS se empleará en la Luna como parte del programa Artemis de la NASA. Está previsto demostrarla pronto en la superficie lunar, donde utilizará fuerzas electrónicas para levantar polvo de diversas superficies, dejándolas así limpias de esa suciedad. Mediante electrodos transparentes y campos eléctricos, la tecnología EDS puede levantar y eliminar todo el polvo, como por ejemplo de paneles solares, radiadores térmicos, lentes de cámara y trajes espaciales. Mantener apartado ese polvo cargado será fundamental para el éxito de las futuras misiones a la Luna. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
día, que todo en la vida viene.
Víctor Manuel tiene un deje especial en su voz y eso lo hace inconfundible. Y si sumamos la puntería que enfila en sus baladas románticas y boleros, lo convierten en un tipo dichoso. Decimos dichoso porque nacer con talento y cultivarlo no es lo mismo que quedarse a medias. Y a Víctor Manuel lo hemos visto crecer como artista con los